Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
¿Cómo estás, Alfredo?
Bien, buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Bien, acá, hablando de la cosa sana que nos propone siempre el gobierno de la ciudad, ¿no?
No, bueno, está claro, es un gobierno de derecha. Un gobierno de derecha con un electorado mayoritario que, independientemente de cuáles son las medidas, las iniciativas, hay una raíz ideológica o, si querés, llamarla antiperonista, que no importa quién se ponga, qué es lo que haga, qué es lo que diga, igualmente va a seguir convalidándolo, o sea, legitimándolo electoralmente y políticamente. Porque si vos agarrás y querés recorrer la gestión de lo que fue la ciudad de Buenos Aires, es difícil encontrar algún mérito más allá de esta extraordinaria estrategia de marketing. Si vos ves qué es lo que pasa con salud o cuál fue el castigo, pero digamos tan cruel, que se le hizo a las enfermeras y enfermeros después de pasar la pandemia, primero no reconocerle la carrera profesional y después despidiéndolos. Digamos, ¿qué crueldad mayor uno puede encontrar en un gobierno sobre un sector tan sensible que es de la salud y en un momento dramático como fue de la pandemia? Y vos fíjate que no tuvo ningún costo, costo en términos políticos. Y así podés recorrer salud, bueno, educación.
Sí, ¿sabés de qué me estaba acordando, Alfredo? ¿Te acordás esa trabajadora que era precarizada, que estaba deteniendo el tráfico y vino un auto y la pasó por encima cerca de Canal 7?
Sí, sí.
Bueno, eso. No tenía, o sea, alguien que pusieron en el medio de la calle a frenar autos, no tenía ninguna cobertura, nada. Y el gobierno de la ciudad dijo, bueno, nada, tenía un contrato de trabajo, yo no tengo nada que hacer acá. Digo, por dar ejemplos de gente tirada por los costados, sin olvidarnos de cosas un poco más serias y graves, como policías a casa de pibes en la calle, por parecer, con gorrita, ¿no?
Claro, entonces vos ves, fíjate, el tema salud, el tema educación, el tema de protección laboral, el tema de el abuso de lo que serían las fuerzas de seguridad. Y si querés avanzar a nivel de lo que es obras de infraestructura, ¿qué obras de infraestructura así notable vos encontrás en la ciudad de Buenos Aires? Uno puede decir, bueno, lo del Bajo, ¿cómo se dice?
El Paseo del Bajo. Bueno, y un montón de edificios, Alfredo, un montón de edificios. Bueno,
y después lo que tenés es destrucción de el patrimonio urbanístico de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Pero solamente para concluir, que con toda esa base, vos fijate que semejante complicidad permite, complicidad mediática, complicidad social, que ese líder de esa ciudad se presente para presidente de la nación. Digamos, lo tuviste antes con Mauricio Macri y ahora lo tenés con Horacio Rodríguez Larreta. Es notable, a mí, digamos, hasta me llega, pese a los años, pese a lo que uno va transitando de la política y de la economía, digamos, me sigue llamando la atención, para decirlo de alguna forma, ¿no? Me genera incredulidad, digamos. No hizo un kilómetro de subte, nada, digamos. Cuando las ciudades, los grandes centros urbanos, lo que buscan, incluso por el tema de la contaminación, la transición energética, es que acá no se hizo nada. Y además sale y saca pecho diciendo que no hizo nada, pero bueno, hizo los metrobuses. Dijo, hay ciudades, países que tienen menor riqueza que la Argentina, y tiene ya más que duplicó sus redes subterráneos.
Sí, que es otro tema del cual venimos charlando, que es el tema del asbesto y otras cuestiones, donde el gobierno de la ciudad también, digamos, según dicen los trabajadores, directamente miente. Dice, hay reuniones cuando no hay. Pero bueno, venimos en eso, y a partir de, y a caballo de eso, igual Horacio Rodríguez Larreta está haciendo una campaña para presidente que se está cruzando con Patricia Bullrich en un camino también que va en contra de los derechos laborales, y en el camino de todo eso hay un gobierno nacional que intenta llevar adelante la mayor cantidad de paritarias posibles, hay veces con mejor o mayor suerte, llevar adelante de la defensa de algunos derechos laborales, y que eso encima está visto como algo malo.
Y ayer, no sé si fue ayer un acto, porque bueno, como hacen todos los días actos, lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta con una seriedad, digamos, pasmosa, diciendo, bueno, ¿cuál es la estrategia del mercado para el mercado laboral para incorporar a los trabajadores informales? Y entonces dice, bueno, que cada una de las pymes puedan incorporar un trabajador más a lo largo de los próximos 4 años, entonces de esa forma va a bajar la informalidad. Pero inmediatamente de eso, inmediatamente de esa enunciación, ¿qué es lo que dice? Vamos a extender, en la propuesta, extender de 3 a 6 meses el periodo de prueba. O sea, lo que está diciendo es, vamos a proponer que haya mayor explotación laboral, más inestabilidad laboral sobre los que se incorporan al mercado de trabajo, y si sos informal estás castigado y entonces no tenés ningún tipo de protección social ni previsional, aunque, digamos, beneficia al sector del capital diciendo, bueno, en vez de 3 vas a poder tener 6 meses, porque dice que en 3 meses no es suficiente para que la empresa pueda identificar si es buen o mal trabajador.
Mirá qué fuerte, qué lenta que es la empresa. Qué exquisita, ¿vio? A usted la empresa te mira bien, a ver qué onda, si sucede o no sucede. Es bastante complejo. Sin sacarte demasiado el tema, esta semana vi, sí, porque convengamos que son todos muchachos amantes del modelo laboral de los Estados Unidos, ¿no? Hay una película que se llama Emily the Criminal, que es una chica que tiene un peso específico muy grande por préstamos estudiantiles. Y en un momento está trabajando algo que no le gusta, intenta conseguir un trabajo donde le ofrecen exactamente eso, una pasantía no rentada por 6 meses y después vemos si te tomo. Claro. Y al mismo tiempo pelea con su trabajo que tiene. Y en un momento, como no está convencionada, dice que no te gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué vas a hablar con tu representante sindical? A ver, ¿dónde está tu representante sindical? No tenés sindicato. ¿Sabes qué? Si no te gusta, tengo alguien que lo va a hacer por la misma plata o menos que vos. Si no te gusta, ándate. Ese es el modelo que nos quieren proponer, ¿no?
Sí, es de flexibilidad extrema, porque es el primer camino. Es el primer camino de bueno, extendemos el periodo de prueba, extendemos la idea de que no haya más ultraactividad en las que son las negociaciones paritarias, extendemos la idea que se debilite la sindicalización y la agremiación de los trabajadores y por consiguiente después avanzar sobre los derechos laborales. A mí me parece que simplemente esto que estamos mencionando, y ojalá que se pueda profundizar, es para que los trabajadores, ¿no?, trabajadores formales e informales, no caigan en la trampa. Porque uno puede decir, bueno, está bien, es lógico que si querés el mundo empresarial pueda estar de acuerdo, y si le va a mejorar su tasa de ganancias y las condiciones para desarrollar su negocio, y obvio, el tema es cuando importantes sectores de los trabajadores piensan que ese mecanismo, disminuir derechos, los va a beneficiar. Es lo contrario, digamos, el mundo del trabajo va a quedar más desprotegido, y es como lo que vos mencionabas, un espejo fabuloso es el de Estados Unidos, en el sentido de que cuando ves las películas y están los despidos y no hay ningún tipo de respaldo, incluso hasta lo muestran en forma cuando van con las cajitas y
la cajita como metáfora del despido. Meté todo lo que pueda acá porque más que esto no hay. Es una cosa así extraordinaria. Bueno, te metí en esta charla que no era la que vos ibas a tener, porque ayer durante el programa arrancó la cumbre del Mercosur, la estuvimos charlando con Ceci Diwan, y quedaron algunas cuestiones, me imagino, a partir de eso.
Sí, a mí me interesa, digamos, más allá del hecho puntual de lo que fue esta cumbre del Mercosur en Iguazú, cumbre del Mercosur donde participaron todos los presidentes, tratar de pensar qué es lo que pasa con la integración latinoamericana y con un gran disparador que es con el Mercosur. El Mercosur ya va a cumplir 40 años. Digamos, el Mercosur, quiero decir, a partir de la semilla de integración entre Argentina y Brasil con la reunión en Foz de Iguazú de Raúl Alfonsín y José Sarney, ¿no? Que fue la semilla para el posterior Mercosur que se constituyó. Y en ese momento se firmaron más de 10 protocolos de integración que abarcaban diferentes áreas de interés, y un punto fundamental es que ambos países abandonaron, aunque parezca mentira, que haya el riesgo de conflicto bélico que tenían ambas fuerzas armadas en ese comienzo de la democracia. Entonces ya han pasado muchos años, uno puede decir 40 años, ¿y qué es lo que pasa con la integración? Y que por qué, para hacer un paralelo, ¿por qué la Unión Europea, cuando dos de las grandes potencias de Europa, Alemania y Francia, se unieron en un acuerdo de lo que se llama el acero y el carbón, y a partir de ahí pudieron empezar a construir la Unión Europea, ampliando a nivel de la cantidad de países que se integraron a la Unión Europea para concluir en el lanzamiento de una moneda única que fue el euro en 1999? ¿Por qué América Latina no pudo hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Si ya han transcurrido casi 40 años también de las dos potencias de América Latina, Argentina y Brasil, que se juntan para decir, bueno, tenemos que trabajar en forma mancomunada. Entonces vos ves el recorrido, y yo creo que para tratar de identificar una de las causas, no la única, es que los sectores conservadores, cuando llegan al poder, se produce un retroceso fenomenal. Y entonces te encontrás, y simplemente como símbolo, esta reunión del Mercosur, que Uruguay plantea todo el tema conflictivo con Venezuela. Y a la vez también plantea el tema de que haya acuerdos, que puedan los países en forma individual tener acuerdos con potencias, por ejemplo, con China, acuerdo de libre comercio. Entonces, cuando vos observás ese recorrido y que se ha dado durante la década del 90, después cuando fue el avance de todos los gobiernos conservadores en América Latina, bueno, tenés parte de la explicación de por qué no hubo una profundización de esa integración regional que cuando se habla de una moneda única, cuando se habla de una moneda única, previamente lo que necesitas es una coordinación macroeconómica. Y coordinación macroeconómica hasta incluso un banco central de la región, que en su momento se hablaba que era el Banco del Sur. La posibilidad de la construcción del Banco del Sur. La construcción de una estructura financiera regional, para no quedar atrapado de esa estructura financiera internacional dominada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero para profundizar y no quedar simplemente en aspectos que tienen que ver con la cuestión económica, la integración a nivel de infraestructura, a nivel, cuando vos agarrás y ves otras zonas regionales cuando pudieron integrarse en Europa, vos qué es lo que decís, uy, mirá cómo está todo, cómo podés ir por todos los países en tren. Es claro que la dimensión geográfica de lo que es Europa con respecto a América Latina es menor, ahora bien, pero que no tengas ningún tipo de integración a nivel de la comunicación, tanto terrestre como de vías de comunicación, y si avanzás un poco más es también en otro tipo de infraestructura, la infraestructura energética, o cómo uno puede imaginarse que Uruguay esté hoy con el problema del agua, y cuando vos tenés todo una región donde si vos tenés un desarrollo de infraestructura podría estar salvando esta situación. Bueno, yo quiero avanzar sobre ese concepto, y en todo caso presentarlo como reflexión vinculado con decir, bueno, cada una de estas reuniones, es que ya escuché y leí tantas veces que se reúnen y siempre caen en esas discusiones menores para mí, de, bueno, qué es lo que pasa con Venezuela, digamos, que responden a intereses que son por fuera de lo que es la integración regional. Claramente, cuando uno puede decir, es incluso de los sectores de derecha de Estados Unidos, porque después de la guerra Rusia, con la guerra Rusia-Ucrania, bueno, ustedes saben más, ¿no? Ahí Estados Unidos empezó a tener más relación con Venezuela para tratar de tener el abastecimiento de petróleo. Pero entonces, pero pese a eso, los sectores más conservadores y vinculados con la derecha y la derecha internacional insiste con el tema de Venezuela, poniendo ruido sobre la necesidad de avanzar en una integración que, como planteó Sergio Massa cuando hubo reunión de ministros de Economía y después también de los presidentes del Banco Central de la región, de la necesidad de una coordinación macroeconómica para eventualmente, a partir de esa coordinación macroeconómica, pensar en una moneda común. Inicialmente también lo que se planteó es de que los países miembros puedan comerciar en sus propias monedas, excluyendo y saliendo del dólar, o sea, la desdolarización del comercio regional. Bueno, simplemente esto quería compartir con ustedes y con los oyentes, vinculado con la relevancia de esta reunión, pero a la vez planteando el desafío de pensar la integración un poco más allá de cuestiones puntuales de coyuntura.
Muy bien, gracias, Alfredo. Yo te haría un apunte, pero va a sonar el tope, entonces vamos a perder tiempo, me van a decir cosas y todo eso, pero sí, estoy de acuerdo y también entiendo por qué hablan de Venezuela, porque hay alguien al que no le conviene que eso suceda, todo esto que vos dijiste. Bueno, no sé si tenemos que hablar de quién es.
Se entendió.
Dicen el elefante en la sala, pero también tienen un burro de representante del partido en los Estados Unidos. Es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Abrazo.
Paro, un abrazo grande para todas y todos.
Noticias en Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.